Baile de máscaras, una inversión absolutamente extraña. El derecho de las bestias de Hugo Salas frente a Amalia de José Mármol. Bárbara Jarosuk. Universidad de Varsovia. Varsovia, Polonia. jarosuk@u.edu.pl. Resumen. Desde que la Argentina recuperó la democracia, en la narrativa del país abundan novelas y cuentos que vuelven al siglo XIX, socavando las versiones oficiales de la historia y reescribiendo el canon literario decimonónico. Uno de estos textos es la novela de Hugo Salas El derecho de las bestias, 2015, una suerte de pastiche de Amalia, 1851, de José Mármol. En el presente artículo se analiza cómo el texto contemporáneo retoma el discurso y las estructuras narrativas del clásico, descontextualizándolos, sin embargo, temporalmente, ya que el fondo político en el caso de la novela de Salas, en vez del antirrosismo marmoliano, es un antiperonismo exagerado. Recurriendo a varios conceptos metahistóricos de Reinhard Koselleck, intentaremos demostrar qué consecuencias semánticas y políticas pueden tener estas operaciones textuales. Palabras clave. Literatura argentina reciente, reescritura del canon, Salas, Mármol, Koselleck. 1. La novela de Salas y el siglo XIX en la narrativa argentina reciente. Según Andreas Wiesen, cita en inglés One of the most surprising cultural and political phenomena of recent years has been the emergence of memorias aquí concerning Western societies, a turning toward the past that stands in stark contrast to the privilegium of the future so characteristic of earlier decades of 20th century modernity is in present past. Media, Politics, Amnesia 21. El autor retoma esta idea en su libro Present Past. Urban Palimpsest and the Politics of Memory, donde, comentando el caso argentino, afirma que la Argentina de principios del siglo XXI puede parecer uno de los países en los que la memoria y la historia han cobrado una dimensión incluso desmesurada, 95. La interacción entre memoria e historia no la entendemos aquí como antagónica, lo que postulaba todavía en 1984 Pierre-Noël Lieux de Memoire, más bien como dialógica, según lo entiende, por ejemplo, Marianne Hirsch. Hay que admitir que también hoy, 15 años después de la publicación del libro de Wiesen, las dos, memoria e historia, parecen constituir uno de los ejes temáticos más importantes en la narrativa argentina reciente. Sin embargo, si a Wiesen le interesaba el trabajo del duelo vinculado a la última dictadura militar, lo que nos resulta especialmente interesante a nosotros es que ya desde varias décadas, desde que la Argentina recuperó la democracia en 1983, en la literatura del país se puede observar una fuerte tendencia a volver al siglo XIX que, como la época de la formación del Estado argentino y de la nación, y también como el contexto inmediato de las obras fundacionales del pensamiento y de la literatura argentinos, parece reinterpretarse en decenas de textos literarios. Por supuesto, novelas y cuentos dedicados al siglo XIX se publicaban también antes. Ya en los años 60 salió también el ensayo de David Viñas, titulado Literatura Argentina y Realidad Política, 1964, que marca las pautas ya clásicas de la reinterpretación del canon decimonónico argentino. La importancia de la problemática decimonónica en la narrativa argentina reciente la analiza Verónica Gariboto en su libro Crisis y Reemergencia. El siglo XIX en la ficción contemporánea de Argentina, Chile y Uruguay, 1980-2001. Si como punto de partida de las revisiones históricas postdictatoriales realizadas en la narrativa argentina tratamos Respiración Artificial de Ricardo Piglia, 1980, después, de una u otra manera, al siglo XIX vuelven, por ejemplo, El ciclo pampeano de César Aira, El placer de la cautiva de Leopoldo Brizuela, Las aventuras de la China Irón de Gabriela Cabezón Cámara, Ensayo Los infortunios de la Gloria y Echeverría, de Martín Caparrós, 1810. La revolución vivida por los negros de Washington Cucurto, Conspiración contra Güemes y la patria de las mujeres de Elsa Drukhárov, El guacho Martín Fierro de Oscar Fariña, El mandato de José Pablo Feinman, María Domecq de Juan Forn, El sueño del señor juez de Carlos Gamerro, Montevideo de Federico Gianmaire, El informe y los cautivos de Martín Coan, Finisterre, La pasión de los nómades, La princesa federal y una mujer de fin del siglo de María Rosa Lojo, French y Beruti, Los patoteros de la patria, y Mariano Moreno, El valor y el miedo de Juan Carlos Martelli. Cielo de tambores de Ana Gloria Moya. Una chaqueta para morir de Pedro Organide. El fantasma de las invasiones inglesas. Narrativa histórica de Claudia Piñeiro. El inquietante día de la vida de Abel Pose. En esta dulce tierra, la revolución es un sueño eterno. El amigo de Baudelaire. La sierva y el farmer de Andrés Rivera. La lengua del malón de Guillermo Sacomano. La patria equivocada. Malón blanco y mis olvidos de Dalmiro Sáenz. La ocasión y las nubes de Juan José Saer. El derecho de las bestias de Hugo Salas, sin mencionar la literatura popular. Algunos de los textos, como los de Cabezón Cámara, 2017, de Caparrós, Echeverría, 2016, o de Salas, 2015, son muy recientes, lo que demuestra que la tendencia sigue desarrollándose. La reescritura que se realiza en los textos enumerados tiene como base un diálogo crítico con la tradición anterior de describir barra construir el siglo XIX, tanto literaria como historiográfica. Las obras de Piglia, Gamerro, Coan y otros dialogan con el legado de Mitre, Sarmiento o Echeverría, en la mayoría de los casos socavando las bases del pensamiento tradicional. La novela de Salas, que nos va a interesar acá, se inscribe en esta corriente, aunque, como vamos a ver, su efecto principal no es la reinterpretación del siglo XIX, ya que también reescribe un texto del canon decimonónico argentino, Amalia de José Mármol. Y lo hace directamente, copiando de la novela de Mármol frases, párrafos, personajes y estructuras narrativas, cambiando, no obstante, el contexto histórico y político, lo que nos sugiere ya el título, porque el antirrosismo de Amalia se transcribe acá en un antiperonismo feroz y exagerado. El objetivo del presente trabajo es demostrar, analizando el texto de Salas, que empieza como un pastiche de la novela de Mármol y paulatinamente se convierte en un delirio textual, qué significados se crean gracias a la relación intertextual entre las dos obras. Cabe señalar que Elsa Drukhárov, una de los pocos críticos que reflexionan sobre el derecho de las bestias, lee la obra en el contexto del concepto de civil y barbarie, que desarrolla desde su libro titulado Los prisioneros de la torre. La oposición civilización-barbarie surcó los siglos XIX y XX con toda la potencia volosinoviana, es decir, ofreciendo sus dos significantes enfrentados como arena de la lucha de clases en la cual combatían valoraciones fundamentales y se discutía lo nacional. No obstante, esta antinomia ya no aparece en la nueva literatura argentina, al menos no en la literatura de los escritores nuevos que publican desde los años 90. Y si alguna vez lo hace, o tiene ese evidente carácter que Williams domina residual, o recibe un tratamiento visceralmente irónico, parodiado al límite, como ocurre en la reciente novela de Hugo Salas El derecho de las bestias, luego de la cual incluso la posibilidad misma de que la oposición aparezca como residuo parece condenada al ridículo de Drukhárov Ricardo Piglia, La máquina de invención política y la civil y barbarie 76. Amalia, 1851, cuenta la resistencia antirrosista narrando las aventuras de Eduardo Belgrano, sobrino del famoso militar, que después de un intento frustrado de emigrar a Uruguay para luchar con Rosas en campo de batalla, se enamora de la bella viuda Amalia, y de su amigo Daniel Bello que prefiere como arma la intriga política. Como uno de los textos fundadores de la literatura argentina y una de las novelas nacionales de América Latina, según la llama Doris Sommer en Ficciones Fundacionales, su libro ya clásico, Amalia ha sido objeto de diversas interpretaciones, de las cuales dos parecen paradigmáticas. David Viñas, comentando las bases del llamado liberalismo argentino, escribe en Literatura Argentina y Realidad Política. De Sarmiento a Cortázar. El matadero y Amalia, en lo fundamental, no son así sino comentarios de una violencia ejercida desde afuera hacia adentro, de la carne sobre el espíritu. De la masa contra las matizadas pero explícitas proyecciones heroicas del poeta. Los textos del romanticismo argentino pueden ser leídos en su núcleo como un progresivo programa del espíritu y la literatura contra el ancho y denso predominio de la bárbara materia. El circuito que va desde los planteos del 37 o 38 que postulan una síntesis entre el espíritu y lo material, entre Europa y América, pasando al dilema excluyente de civilización o barbarie, hasta llegar al darwinismo social con que se mutila esa dicotomía y se justifica la liquidación de la barbarie entre 1860 y el 80, lo evidencia, Viñas 13, 14. Viñas resume aquí, de manera extremadamente concisa, la trayectoria de las ideas de los miembros del Salón Literario, que, independientemente del desarrollo ideológico de sus participantes, terminan contribuyendo a la creación de una tradición intelectual sobre la base de la cual un poco después, en diferentes circunstancias políticas, se establecerá el sistema oligárquico. Lee la novela de Mármol en términos de conflicto, refiriéndose no solamente a los conflictos del momento, entre los federales y los unitarios o entre Buenos Aires y el interior, sino también a los más perdurables, entre la chusma y la élite, entre un nosotros y un ellos. Mientras tanto, Doris Homer, en su libro ya mencionado, teniendo en cuenta las aseveraciones de Viñas, presenta una interpretación que podría llamarse conciliadora. Admitiendo el elitismo de Amalia y la existencia de todas estas dicotomías y características regresivas 148, de la novela, opina que la historia de amor entre la bella tucumana y el sobrino del general Belgrano adquiere proporciones programáticas 137, y que en la figura principal del texto, o sea Daniel Bello, conviven ideas políticas opuestas 136. Para Sommer, entonces, Amalia constituye un proyecto de unidad nacional que, aunque finalmente frustrado, por la muerte de los protagonistas masculinos, quiere cerrar la brecha entre la capital y el interior o entre los unitarios y los federales, aun si excluye algunos sectores de la sociedad en construcción, indios, negros, la peor parte de los gauchos. Lo que salta a la vista es que las dos lecturas, aunque hasta cierto punto opuestas, se basan en las categorías espaciales. Viñas escribe sobre comentarios de una violencia ejercida desde afuera hacia adentro y Sommer subraya. Lo que me interesa aquí es la calle que Mármol escogió como la zona de peligro, la calle de Belgrano. Cuando nos enteramos de que el emigrante frustrado, también se llama Belgrano, podemos sospechar una amenaza adicional contra la hegemonía unitaria. Esta es tan seria como la reacción federalista, la amenaza de una centralización estática y autónoma que literalmente no tiene ningún futuro. Este joven de la espada resulta ser el sobrino de Manuel Belgrano. El ilustre apellido, repetido al mismo tiempo que el joven Eduardo sustituye en nombre y en lugar a su antepasado, parece sumarse a la gloria de la causa unitaria. Pero hay más que un simple indicio del hábito incestuoso o de la esterilidad en este circuito cerrado. ¿Qué espacio posible hay allí para la historia o cualquier otro gesto narrativo, si Belgrano el hombre puede permanecer en la calle Belgrano adoptando una pose heredada de noble y militar? 122, 123. Por eso, según Sommer, Daniel Bello lleva a su amigo herido a una casa en un suburbio distante, hacia un refugio periférico, lejos del centro a donde los hábitos superfluos y suicidas de Belgrano lo estaban conduciendo 123. En este gesto lee Sommer un descentramiento geográfico 136, que es en sí mismo un movimiento estratégico, con Isilador 136. La casa de Amalia se convierte en un espacio de diálogo, donde Eduardo cambia su condición social basada en sus orígenes, aristocráticos, por una nueva condición basada en la domesticidad 123. Incluso el arma de Daniel, parecida a las boleadoras utilizadas por los gauchos y contrastada con la espada de Eduardo, es, según Sommer, un modo de desplazar el poder del centro rígido, que Eduardo sigue prefiriendo, a una periferia múltiple 124. En este artículo intentaremos demostrar que la relectura de Amalia que se realiza en la novela de Salas tiene más que ver con la interpretación conflictiva de Viñas que con la conciliadora de Sommer y, al mismo tiempo, que el significado de esta relectura puede captarse gracias a la aplicación a los dos textos de categorías no tanto espaciales como temporales. Para hacerlo, vamos a aprovechar varios conceptos metahistóricos de Reinhard Koselleck, tal y como los expuso en su libro más conocido, Vorgangene Zukunft, o sea futuro pasado. No obstante, primero tenemos que ver qué es lo que precisamente pasa en el derecho de las bestias. 2. El indiscreto encanto de las repeticiones. Ya que es una novela muy rica, donde los significados parecen multiplicarse y estallar ante nuestros ojos, dentro del marco del presente artículo solo seremos capaces de tocar unos cuantos puntos semánticamente importantes. Empecemos con la constatación de que el hipotexto y el hipertexto, para usar los conceptos de Genete, tienen el mismo punto de partida, porque comparten la situación inicial. Cinco hombres intentan, por razones políticas, huir clandestinamente de la Argentina a Uruguay. Como ya hemos señalado, en Amalia son antirrusistas y en El Derecho de las Bestias, antiperonistas. La novela de Mármol empieza así. El 4 de mayo de 1840, a las 10:30 de la noche, seis hombres atravesaban el patio de una pequeña casa de la calle de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Llegados al zaguán, oscuro como todo el resto de la casa, uno de ellos se para, y dice a los otros. Todavía una precaución más. Y de ese modo no acabaremos de tomar precauciones en toda la noche, contesta otro de ellos, al parecer el más joven de todos, y de cuya cintura pendía una larga espada, medio cubierta por los pliegues de una capa de paño azul que colgaba de sus hombros. Por muchas que tomemos, serán siempre pocas, 65. La primera escena de la novela de Salas reescribió el texto de Mármol directamente. El 16 de marzo de 1953, apenas pasada la medianoche, seis hombres de sigiloso negro atraviesan el patio de una propiedad de Belgrano, cuando llegados al garaje, en penumbras, al igual que el resto de la casa, el que guía al grupo se detiene y advierte. Una última precaución, otra más. Reniega un joven. Si nuestros próceres, déjese de pavadas. 9. Obviamente, la transcripción da efectos cómicos, pero la carga semántica no se agota acá. Tomemos en cuenta el elemento clave. Lo que cambia en el segundo fragmento es la fecha, mientras lo que no cambia es el discurso. Si se introducen unas modificaciones es para a. exagerar la estilística romántica de Amalia, sigiloso negro, lo que contrasta cómicamente con las intromisiones modernas, pavadas. B. Modernizar la realidad que se describe, garaje, aunque hay que notar que, curiosamente, en el marco discursivo casi idéntico, los cambios modernizantes parecen servir más como señas de similitud que de diferencia, como cuando, en una de las siguientes escenas, los perseguidores de los protagonistas traicionados vienen en camiones y no cabalgando. C. Redistribuir, sintácticamente, la materia original, verbal. Lo mismo, como vamos a ver, pasa en toda la novela, aunque, adentrándonos en el texto, las transformaciones se hacen cada vez más grandes. Miremos, entonces, primero la estructura fabular de El Derecho. Aquí las repeticiones frente al hipotexto se realizan en dos niveles que se superponen. En el nivel de los protagonistas, ya que numerosos personajes de Amalia tienen sus equivalentes en El Derecho, y en el nivel de la trama. Se repiten muchos de los episodios presentes en la novela de Mármol. Por supuesto, como hemos dicho, estas repeticiones se realizan con cambios más o menos evidentes y en este contexto valdría la pena analizar con detalle qué personajes y escenas precisamente se repiten y con qué tipo de cambios en cada caso separado, lo que acá podremos hacer solo parcialmente. Las dos figuras masculinas centrales en Amalia son Eduardo Belgrano y Daniel Bello, dos amigos que se oponen a Rosas, aunque en varios aspectos son bien diferentes. El primero, sobrino de Manuel Belgrano, prefiere la emigración y una lucha abierta, simbolizada por su espada, y el segundo, hijo de un federal, opta por la actividad opositora secreta en Buenos Aires. En la novela de Salas tenemos dos personajes análogos. Enrique, que es una versión deformada de Eduardo, un fugista estilizado como héroe romántico, de convicciones políticas dudosas 84, y de inclinaciones homosexuales. Y Pepe, José Bianco, un homosexual declarado que no tiene madera de héroe 31, pero, como Daniel Bello en Amalia, se va a convertir en un agente doble y en las escenas iniciales le ayuda a su nuevo conocido, Enrique, perseguido por los peronistas, llevándolo a casa de su amiga Victoria, Ocampo. Si Sommer veía en Bello un modelo de los futuros argentinos 139, el Pepe de Salas aparece como una figura grotesca. Porque la siguiente pareja que se construye en la relación intertextual entre los dos textos son Amalia y precisamente Victoria, nuestra heroína 105. La joven protagonista de Mármol, cuya unión con Eduardo promete, según Sommer, un futuro mejor para la Argentina, y la madura escritora que, como Amalia, marido no tiene 31, y que recibiendo a Enrique y su salvador Pepe en su casa en San Isidro, primero, repitiendo las palabras de Amalia en la escena paralela, le pregunta a su amigo, ¿quién es? Para después añadir ya en otro estilo, ¿qué mierda haces acá? 22. Como podemos prever fácilmente, la dinámica entre ella, Enrique y Pepe será muy diferente de la que se instala entre Amalia, Eduardo y Daniel que, además, en Amalia está enamorado de Florencia Dupasquier, cuyo equivalente en el derecho parece ser la actriz Fanny Navarro, y Fanny, aunque dentro de la intriga desempeña un papel análogo al de Florencia, respetando la verdad histórica mantiene relaciones con Juan Duarte, el hermano de Evita Perón. Como vemos, la mayoría de los personajes que en Amalia son ficticios, en el derecho se transcriben en figuras históricas. Sin embargo, de la misma manera se crean en la novela de Salas equivalencias entre personajes ya originalmente históricos. Fanny barra Florencia, instigada por Pepe barra Daniel que trata de proteger a Enrique barra Eduardo, visita a Isabelita, recordemos que es el año 1953, que funciona en el texto como una versión de María Josefa Ezcurra, la famosa cuñada de Rosas, el diablo de la novela de mármol. Las dos mujeres, obstinadas en encontrar a Enrique barra Eduardo y en perjudicar a Victoria barra Amalia son puramente demoníacas, Isabelita no puede evitar regocijarse en todo el mal que es dada a producir sobre esta tierra 56. Mientras tanto, repitiendo la dinámica de simpatías presente en Amalia, el narrador de Salas parece adorar a Evita, esa mujer 106, que acaba de entrar en el mundo de los espíritus y, sin embargo, está con nosotros 159, y que aparece como equivalente de la adorada por mármol, Manuelita. Hay que señalar que el personaje de Evita en la novela de Salas, Evita la máquina, 27, Evita la secuestrada y aparecida, 66 condenada a la inmortalidad 28, que echa discursos sobre el dios oligarca 67, y la Argentina que arde aunque no fue 67, requiere un estudio aparte. Lo que es curioso, y que va a acrecentar la confusión en la que nos hunde el texto de Salas, es que las equivalencias van realmente lejos, ya que sometidos a ellas están también varios personajes más o menos secundarios. El brujo José López Rega, creador de la Triple A, repite los gestos y palabras del comandante Cuitino, líder de la mazorca, y el mulato Biguá, uno de los bufones de Rosas, se refleja en Chango, un negro fiero que la señora Evita supo encontrar de chico 25. No obstante, la equivalencia más importante y constitutiva para los significados del derecho, alrededor de la cual se construyen las otras, es, por supuesto, la que el narrador de Salas no tanto construye, sino más bien retoma del imaginario argentino. La que une a Juan Manuel de Rosas y Juan Domingo Perón. El último, estilizado según las exigencias de la estética marmoliana, está presentado como un caudillo sediento de sangre 152, y lleno de rencor triunfante 40 la bestia 41 el tirano 11, al que le divierte pensarse como un encantador de serpientes, sabedor de que esa multitud oscura y prostituida que ha levantado del fango para sofocar con su aliento pestífero la libertad y la justicia, la virtud, el talento, ha adquirido desde la primera hora el hábito de la obediencia irreflexiva y ciega 39. El texto de Salas, como vemos, incluso exagera, grotescamente, la enciflamante retórica de mármol y mientras que en Amalia Rosas bebe agua que solo parece ser sangre, 690, o estrecha la mano de Cuitino, manchada con sangre de unitarios, como si se deleitase en el contacto de ella 140, el Perón de Salas toma la mano ensangrentada del brujo y la lleva a los labios y sorbe furioso hasta la última gota 39, para, al final de la novela, transformarse literalmente en un Saturno que devora a sus hijos, 220. Lo grotesco es omnipresente en la novela, construida como secuencia de episodios que en su mayoría reescriben escenas que conocemos de Amalia. Por supuesto, no se retoman todas las escenas del clásico monumental. El texto de Salas, a diferencia de Amalia, no se publicó por entregas y la sensibilidad moderna está acostumbrada al montaje más dinámico de lo que exigían las normas del realismo decimonónico. Por esto, el derecho a algunas escenas originales acumula, otras omite, de diferentes maneras redistribuyendo el material original. El texto contemporáneo resulta mucho más conciso. Por ejemplo, donde el narrador marmoliano describe amorosamente todos los detalles de la casa de Amalia, el narrador de Salas constata solamente que se trataba de una casa como de cuento 22. A veces el texto incluso recurre a comentarios claramente mataliterarios e irónicos. El hecho de que Paco Jamadreu, el diseñador de moda, colabora con Evita, lo que provoca celos de Fami, desde luego, podría sumergirnos en una larga escena de ira contra el amigo, al que cree Fanny en falta, y luego cuando este, harto de esperar, se presentara en su casa, un no menos extenso careo. Ahorremos detalles. Al lector le bastará de saber que, 61-62. En la escena marmoliana análoga, las emociones violentas de Florencia, celosa de Daniel Bello, se describen, al contrario, con todo lujo de detalles. Sin embargo, lo importante es que a pesar de todas estas modificaciones, las primeras dos partes de la novela de Salas, con muy pequeñas excepciones, son una transcripción del hipotexto, especialmente de la primera parte de la obra de Mármol. Una transcripción deformada pero también muy fiel en detalles. Ya sabemos que el derecho, como Amalia, empieza con el intento de huida por parte de cinco opositores que, traicionados por su guía, mueren luchando contra sus perseguidores, con la excepción de Enrique, herido en el muslo y salvado por Pepe y Victoria. La siguiente secuencia en Salas equivale al capítulo 4 de Amalia donde leemos. A la vez que ocurrían los sucesos que se acaban de conocer, en la noche del 4 de mayo, otros de mayor importancia tenían lugar en una célebre casa en la calle del Restaurador. Era la época de crisis para la dictadura del general Rosas. Y de ella debía bajar a su tumba, o levantarse más robusta y sanguinaria que nunca 112. Salas repite. Otros sucesos animan la noche en la quinta unsue. Hará poco más de un año que la segunda tiranía, curada en cinismo, se ha hecho reelegir en las urnas a cuenta y saldo del sueño de perpetuidad de los Césares. Aún así, el viejo zorro comienza a olisquear en el aire el fin de su suerte. Su tiranía ha de bajar a su tumba, o levantarse más robusta y sanguinaria que nunca, 22-24. En la escena de la comida, que sigue, Perón humilla a Evita como Rosas a Manuelita en Amalia, ordenándole que bese a Chango barra a Biguá. Las analogías entre el hipo y el hipertexto se constituyen, como en otros fragmentos de la novela, a través de diversos detalles que podríamos calificar como insignificantes, como cuando Perón le pregunta a su mujer difunta, ¿querés carne? 25, transformado levemente la misma pregunta que Rosas le dirige a su hija. ¿Quieres asado? 130. Según la lógica de alternancia de escenas públicas y privadas, las relacionadas con el personaje del tirano y las protagonizadas por el trío Enrique Pepe Victoria, también copiada del hipotexto, en el siguiente apartado volvemos a la casa en San Isidro, y al mismo tiempo al capítulo 2 de Amalia, para conocer mejor a Victoria, enamorada, como Amalia, de la literatura francesa, libros y flores. Las descripciones de las dos mujeres con todas sus similitudes y diferencias las encontramos, respectivamente, en las páginas 29 y 84. El personaje femenino parece especialmente importante, ya que tendremos otras presentaciones suyas en las páginas 43, 48 y al inicio de la segunda parte del derecho, 79, lo que constituye otra repetición estructural frente a Amalia, porque su segunda parte empieza con un capítulo titulado Amalia Sáenz de Olavarrieta 239. También acá encontraremos varios detalles que subrayan las analogías entre los dos textos, como por ejemplo la pequeña lámpara de alabastro 84, de Amalia, en el derecho transformada en una antigua lámpara de alabastro modificada para funcionar a luz eléctrica 28. Este tipo de guiños de ojo por parte del narrador, quien casi explícitamente comenta la proveniencia decimonónica y el estatus anacrónico de muchos elementos que constituyen su mundo representado, son en la novela de Salas, dicho sea de paso, numerosos. El reloj de bolsillo del traidor Dodero se describe como una curiosa antigualla 10, la situación del herido Enrique, según Pepe, no deja de tener su costado romántico 30, y la palidez del rostro del joven le da un carácter ciertamente byroniano 31. Las escenas que siguen también repiten directamente episodios del texto original. El encuentro entre Rosas y el comandante Quintino que busca a Eduardo escondido, 136, 144, tiene su equivalente sumamente fiel en el encuentro que tiene Perón con el brujo obstinado en encontrar a Enrique, 34, 39, la diferencia principal acá es la perspectiva, ya que en la novela Mármol observamos los hechos con los ojos del narrador omnisciente y en el derecho, con los ojos asustados de la fantasmal Evita. Incluso el curioso y puramente descriptivo capítulo 8 de Amalia titulado Amanecer 171-174, se refleja en el aparatado que el narrador de Salas empieza así. Perezoso, se incorpora apenas en el lecho y comienza a estirar sus rayos, Febo 40. Las cartas que escribe Daniel en el capítulo 3 equivalen a la actividad de Pepe que conspira con Paco y Fami, 48, y en la escena del encuentro que la última tiene con Isabelita, 49, 60, se reescribe casi palabra por palabra la visita de Florencia en casa de María Josefa Escurra, 176, 191, aunque, obviamente, las damas antirrosistas se convierten acá en las gorilas, los negros de raza en los cabecitas negras y la divisa punzó en el carné peronista. A veces la transcripción se realiza de un modo más sutil, cuando, por ejemplo, el brujo, en la misma escena, asegura que tiene dos muchachos que pueden reconocerle la voz 57, a Enrique, lo que funciona como un eco del episodio marmoliano con el cura Gaete, o cuando Victoria, varias páginas más tarde, lee los intrigantes papeles de Enrique, que resultan ser un ejemplar copiado a mano del crimen de la guerra de Alberdi, al que volveremos, buscando allí un mensaje oculto 61, lo que parece sintonizar con el capítulo 12 de la tercera parte de Amalia, titulado de cómo se leen cosas que no están escritas 461. Estamos comparando las dos novelas para que quede claro que el juego intertextual realmente constituye la base del derecho de las bestias. Las primeras partes de ambas obras terminan con reuniones infiltradas por nuestros protagonistas. Daniel Bello participa en una discusión de los mazorqueros, 226, 236, y Pepe logra colarse en un encuentro secreto de jóvenes nacionalistas, 68, 75. Los dos tratan de sembrar discordia y, sobre todo, caos ideológico. Pepe, siendo antiperonista, incluso persuade a los chicos que se acerquen al peronismo para aprovechar su fuerza 73, desde adentro. Un poco después, ya en la segunda parte de la novela, le explica a Enrique que hay que analizar el curso de la acción, de qué manera torcer este extraño grupo en ventaja de nuestros propios intereses 87, y a los chicos les dice que hay que salir a buscar pibes por todas partes. Nacionalistas, de izquierda, de donde sea. Y hay que traerlos al peronismo, a nuestro peronismo 89. Parece que la escena del primer encuentro secreto, junto con la anterior, donde Perón se enoja con Juan Duarte, 62, 68, inicia el verdadero delirio textual en el que va a convertirse la novela en su tercera y cuarta parte. Sin embargo, el principio de la parte segunda nos trae todavía numerosas repeticiones directas del hipotexto, como siempre grotescamente deformadas, siendo la más importante la invitación que recibe Victoria, 86, a una gala peronista en el Teatro Nacional, lo que equivale a la invitación que recibe por su parte Amalia de Mármol a una fiesta rosista. La escena en el teatro, otra vez, repite casi palabra por palabra lo que pasa en el hipotexto, pero aún así las diferencias entre los dos textos se hacen cada vez más grandes. Por ejemplo, el capítulo 7 de la segunda parte de Amalia titulado Escenas de baile, tiene sus ecos ya abiertamente delirantes en el fragmento donde las chicas de la UES, organizadas por Armando Méndez San Martín, entre ellas Nelly y Rivas, desfilan frente a Perón, 97-103. La segunda parte termina con la muerte de Juan Duarte y el secuestro, supuestamente organizado en el teatro por Isabelita, de la jefa espiritual de la nación, o sea Evita, 127, y las partes tercera y cuarta solamente profundizan las diferencias entre el hipo y el hipertexto, aunque muchos detalles no dejan de repetirse. Los peronistas de Pepe, que entran en contacto epistolar con Perón, son 12, 134, como los colaboradores antirrosistas de Daniel Bello y Victoria junto con Enrique, instigados por Pepe, se refugian en Mar del Plata, 140, como los protagonistas marmolianos en La Casa Sola, 619. La última parte, si tiene algo que ver con el texto original, es que constituye una parodia bastante lejana de la secuencia de intrigas novelescas que encontramos al final de Amalia. En Chapatmalal aparecen uno tras otro, como personajes de una ópera bufa, Perón, Nelly y Rivas, Evita, Changuito, Lópezito, Isabelita y Patota, es decir la primera mujer del general. Lo grotesco llega a sus límites cuando Nelly, emborrachada, canta. Un peronista se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a buscar más compañía y diría. Dos peronistas, 189, Evita e Isabelita, literalmente, luchan a puñetazos, 193, y, en los últimos fragmentos de la novela, la fiesta en Malaloe culmina con una erupción caótica de violencia. Como vemos, las equivalencias, al principio tan claras, parecen diluirse, como si la estructura binaria del juego intertextual se rompiese bajo el peso de los significados que conlleva, a lo que vamos a volver más abajo. Sin embargo, antes hay que señalar que la novela de Salas retoma no solo los personajes y, hasta cierto punto, la trama de la obra de Mármol. Dentro del marco fabular presentado arriba, podemos observar entre los dos textos una similitud más. Esta, posiblemente todavía más importante que las anteriores, se vincula a las características y la postura del narrador del derecho. Es fundamental que tomemos en cuenta que el que narra los sucesos del año 1953, haciendo referencias al texto del año 1851, lo hace desde la perspectiva contemporánea. Ya al principio de la novela, comentando el personaje del traidor Dodero, dice que se trata de ese tipo de individuos que por aquellos años se confunde con la gente por su ropa costosa 12. La palabra aquellos, subrayada por nosotros, indica una distancia temporal considerable. Siendo contemporáneo, el narrador, sin embargo, copia no solo las estructuras fabulares de Mármol, sino también sus herramientas narrativas, muy decimonónicas, sobre todo su omnisciencia anticuada, que parece romper cada tanto con intromisiones puramente retóricas. ¿Recordará acaso la joven? 49, o incluso irónicas. No es vedado saber si, 15. Todavía más interesante resulta su posición ideológica. Uno de sus personajes con los que parece compartir opiniones políticas advierte, por ejemplo, a su compañero. Lo que te di vale más que todos nosotros, más que Lonardi, Aramburu y Menéndez juntos 14. Cuando describe el inicio de la llamada Revolución Libertadora del año 1955, leemos. Allí, protegidos por el relicario que contiene un trozo de la verdadera cruz en la que padeciera martirio el propio Cristo, se reúnen con el corazón contrito y el coraje a cuestas para cantar una canción de guerra por la libertad argentina 170, se trata de la marcha de la libertad. Ya hemos mencionado el furioso antiperonismo, que el narrador expresa a cada paso, no refiriéndose a Perón de otra manera que el tirano 35, 131. Además, lo que es especialmente significativo, parece dar por sentado que el lector comparte sus convicciones, cuando, por ejemplo, pregunta, ¿será capaz de imaginarlo el mausoleo de Evita la desprevenida mente del lector, o acaso su bondad le impedirá concebir tanto espanto? 41. Es un narrador fuertemente conflictivo y elitista que recrea las oposiciones clásicas liberales, en el sentido específicamente argentino, dividiendo la gente entre nosotros, gente de bien 10, 20, 156 destacados miembros de la sociedad porteña 13, y ellos, esos 95, 102, 140, 194, 197 la turba, la chusma 14, 154, 205. Contrasta los dos grupos sin cesar, escribiendo por ejemplo, conminados a la gallardía, detienen la carrera y echan uno o dos tiros cada uno, infaustos, lamentablemente, antes de ser atropellados por la turba 14. A la manera de un verdadero gentleman se planta Enrique frente a la chusma y desenvaina debajo su capa un sable enhiesto, regalo de Pellegrini a su abuelo, con el que ha creído oportuno morir si en desgracia terminaba la aventura 14. Los primeros hablan idiomas extranjeros y aman libros, mientras que los segundos, los cabecitas 16, con quienes el contacto es indeseable 104, son comparados continuadamente con animales y, desprovistos de sentido de honor alguno 14, se comportan como si el mero hecho de ser gran número los eximiese de toda responsabilidad moral 16. Su falta de cultura se comenta, por ejemplo, así. Omnia vincit Perón, hubiesen podido parafrasear sus acólitos, de preferir los libros a las alpargatas. Más escuetos, comenzaron a referirse a él como el macho, 24. Nos parece muy interesante que encontremos el mismo tipo de narrador en la novela de Martín Coan titulada Los cautivos, 2000. Obviamente, esta oposición tan fuerte, que no vamos a comentar acá en el contexto de las diferencias sociales en la Argentina de hoy, ya que la novela de Salas no es un texto realista, también tiene su modelo en Amalia. Miremos, por ejemplo, el personaje de Dodero que supuestamente ha de llevar a los 5 potenciales emigrantes a una avioneta, pero los traiciona. Su equivalente marmoliano, Merlo, se describe en Amalia como hombre del vulgo. De ese vulgo de Buenos Aires que se hermana con la gente civilizada por el vestido, con el gaucho por su antipatía a la civilización, y con el pampa por sus habitudes holgazanas 69. Dodero, según el narrador de Salas, parece un fabricante de chucherías, ese tipo de individuos que por aquellos años se confunde con la gente por su ropa costosa, con los oficinistas por lo pedestre del lenguaje, y con el aluvión por sus hábitos, costumbres e inclinaciones 12. Esos, como en Mármol, no son de fiar. La sola mención sobre los chaufers despierta miradas de recelo, que parecen decir no son tiempos, señor, de confiar en esas gentes, 9. Por eso Victoria, para proteger a Enrique, aconsejada por Pepe, despide a sus sirvientas, 32, como lo hizo también Amalia instigada por Daniel Bello, 91, 92. Sin embargo, si ellos, por otra parte tratados con paternalismo como niños 15, tienen algún papel que desempeñar en la sociedad, es precisamente el papel del siervo. Cada uno de nosotros necesita un sirviente. El joven Enrique se sabe en presencia de un caballero. Pero, ¿qué hace allí sin chofer? 20, leemos en un fragmento. Fanny, como Florencia en Amalia, 179, sabe cómo influye en la chusma el tono imperativo y el prestigio moral que, en cualquier situación, ejercen las personas de mundo sobre el populacho, cuando unos y otros se comportan a la altura de su condición 51. Porque algunos de ellos son aceptables. Enrique, en un momento dado, sabe que tiene ante sí a un hombre sencillo pero bueno, no uno de esos pobres diablos pervertidos por la miseria, servidores gustosos y rastreros del enemigo, canalla dispuesta a sacrificar lo mejor de estas tierras por un plato de puchero, un guardapolvos, una lúbrica estampita de sus santos profanos. No, aquel hombre es sano, honesto, noble, es verdadero pueblo. Coherente, la voz del morocho retumba clara, Argentina, 11. Otros, empero, parecen convencidos de haber presenciado el fin de los muros de contención naturales que la sociedad pone a sus elementos más tenebrosos, como si en esta novella argentina todos fueran lo mismo, confundiendo igualdad con amasijo 51. Victoria reflexiona. La historia no es recta. La historia es caprichosa, vuelve una y otra vez al mismo lugar. Ya será entonces nuestro turno de lavar todas las afrentas, de reconducir a la chusma a su verdadero sitio, extinguiendo de raíz este orgullo de clase falsamente dominante que el peronismo ha encendido en ellos 169. Como hemos mencionado, el narrador del derecho que cita todas estas opiniones con naturalidad, sin cuestionarlas, parece compartir la postura anacrónicamente elitista. De hecho, es el quien opina. A cartas vistas, difícilmente pueda decirse que la dictadura atraviesa un periodo de crisis, aunque la fiesta del derroche comienza a ahogar sus estertores, dando inicio a los años de vacas flacas que han de seguir al vaciamiento del tesoro, tan necesario e indispensable para que costureras, plomeros y albañiles no mueran sin conocer Mar del Plata o comprarse una heladera en Plazos, 24. A veces, a causa de su propensión a pasar rápidamente de una perspectiva a otra, no es fácil notar dónde todavía suena la voz de uno u otro de sus personajes y dónde empieza ya a hablar él mismo. No obstante, en su discurso hay algo que puede socavar nuestras certezas acerca de sus convicciones y objetivos. Es que el narrador de Salas evidentemente exagera, copiando como tantos otros elementos, el estilo de Mármol, lo que ya hemos podido apreciar en varios fragmentos citados. Conscientes de su estatus contemporáneo, no podemos, por supuesto, tratar sin sospecha fragmentos así. Con una exhalación, el joven alza al cielo, aquel que el techo no le deja ver, unos enormes ojos negros, en los que el temblor de las lágrimas ahitas traza un destello, hermanándolos con la palidez del rostro, iluminado por sus 22 años 10, oh, Uruguay, su repiquetear vocálico embarga el pecho de los presentes de una tibia emoción. La libérrima banda, nuestro oriente, el noble cielo, la Suiza de Sudamérica 9. El narrador de Salas, copiando obstinadamente expresiones marmolianas tipo ni lerdo ni perezoso 13, 53, 111, 180, 181, 193, lleva el lenguaje romántico a una suerte de paroxismo, lo que contrastado con otros registros utilizados y ubicado temporalmente a principios del siglo XXI da efectos visiblemente irónicos. Su discurso parece suspendido entre el fanatismo ideológico y la burla que nace del anacronismo del lenguaje, y precisamente este anacronismo lingüístico tiñe de anacrónico el resto de los elementos del texto. Y así estamos llegando finalmente a la cuestión central, la cuestión de las temporalidades. 3. Nuestro momento histórico no admite matices. Porque, inevitablemente, surge la pregunta: ¿para qué sirve este pastiche, esta reescritura irónica del clásico decimonónico? A primera vista, podría parecer que su discurso no ha sido efectivo. Pero sería erróneo. Ha dejado a todos sumidos en el más absoluto desconcierto. 75, este comentario burlón proviene del texto de Salas y puede leerse como profundamente metaficcional. Sin embargo, vale la pena salir del desconcierto e ir más lejos. Para hacerlo, podríamos trabajar con el concepto mismo de repetición, buscando inspiración en Kierkegaard, Deleuze o Derrida. Podríamos también recurrir a la idea del pastiche como herramienta típica del historicismo posmodernista, tal y como lo expone en su famoso libro Friedrich Jameson. No obstante, en este artículo quisiéramos concentrarnos, como ya hemos señalado, en la cuestión de la temporalidad, entendida tanto como concepto al que la novela vuelve obstinadamente, como código intratextual, característico para el derecho. Como sabemos, ambos textos que nos interesan acá empiezan con una fecha muy precisa, lo que por sí mismo indica que el tiempo será un factor sumamente importante. Además, el autor empírico de Amalia incluso antes, en la explicación que precede al texto principal de la novela, realiza una operación temporal muy curiosa. Por una ficción calculada, supone que escribe su obra con algunas generaciones de por medio entre él y aquellos sucesos que van a leerse 61, y señala que su obra es destinada a ser leída, como todo lo que se escribe, bueno o malo, relativo a la época dramática de la dictadura argentina, por las generaciones venideras. Con quienes entonces se armonizará perfectamente el sistema que ha adoptado, de describir bajo una forma retrospectiva personajes que viven en la actualidad. 61. Sommer, que, como hemos dicho, lee a Amalia en términos más bien espaciales, nota, sin embargo, que la explicación preliminar admite que el libro es solamente una mascarada de novela histórica. Por ficción calculada, el autor imagina que varias generaciones han mediado entre los hechos contemporáneos y la escritura. El cálculo compensa haciendo de mármol nuestro contemporáneo, situado a igual distancia de los hechos. Al ausentarse él mismo de la historia, logra proyectar mucho más que un consuelo posible ante el horror. También establece su presencia narrativa para las generaciones futuras de lectores. 148. La autora de ficciones fundacionales también subraya: para seguir la pauta de Benedict Anderson, podemos advertir que el cuidado de Mármol en fechar y marcar el paso del tiempo en su novela tiene una importancia significativa para la construcción de la nación. Podríamos recordar a este respecto la primera oración de Amalia y la insistencia de mantener al lector al día. Anderson dirige nuestra atención hacia esta clase de tiempo calendario que suministraba el marco de las narraciones nacionales por medio de los periódicos y las novelas y permitía la simultaneidad de acontecimientos relacionados, uniendo al lector y al escritor en un momento social compartido. 145. Parece que la novela de Salas puede leerse como un tipo de reacción a la continua presencia narrativa, no solo de Mármol, o más bien su texto, sino también de otros textos liberales fundadores de la tradición argentina. Lo vemos, claramente, ya al principio de El Derecho, donde las jetas 13, que persiguen a los emigrantes antiperonistas, violan a las víctimas capturadas con sus propias armas, la pistola y la espada, lo que constituye un eco evidente de la escena final del matadero de Echeverría. En la obra hay muchas alusiones de este tipo, sin embargo, en vez de enumerarlas, nos parece más interesante concentrarnos en qué hace el texto de Salas con el hecho de que la ideología que rige la obra de Mármol parece realmente sobrevivir hasta hoy día. En este contexto, hay dos motivos en la novela que pueden resultar especialmente significativos, ya que trabajan metaficcionalmente el concepto de tiempo y el estatus temporal de diferentes textos. El primero se relaciona con el misterioso portafolios que aparece ya en la primera página del Derecho. Uno de los antiperonistas que tratan de emigrar a Uruguay lo lleva consigo y, conmovido por el idealismo de Enrique, se lo da, advirtiéndole que lo que te di vale más que todos nuestros 14. Enrique, huyendo tras la traición de Dodero, le repite a su salvador Pepe que el portafolios vale más que mi vida 20, pero Victoria, que en secreto estudia los intrigantes papeles de su huésped, para su decepción se encuentra no con documentos misteriosos sino con un viejo conocido. Garrapateado a mano, con letra nerviosa, El crimen de la guerra de Alberdi, una versión íntegra del libelo, en dudosa caligrafía 60. Las frases que siguen en el texto resultan para el lector del Derecho especialmente interesantes. No entiende, Victoria, con qué necesidad alguien cuerdo podría tomarse la molestia de copiar a mano el soporífero panfleto. Lleva una de las páginas a contraluz, ¿habrá un mensaje oculto? Pero al interponer estas misteriosas páginas entre su mirada y el sol, nada fuera de lo ordinario, de lo común, se muestra, nada que no sea el contenido del texto. Casi al pasar, su adiestrado ojo percibe una inconsistencia. Para no probarlo sino por un ejemplo estrepitoso y actual, veamos la Prusia de 1300. Está segura, Victoria, de que difícilmente pueda encontrarse ese error en el original. Vuela a su biblioteca y vuelve, con el libro. No hay duda, Alberdi habla de 1866. ¿Por qué motivo, se pregunta, el copista confundiría 1866 con 1300? Si fuese 1366 vaya y pase, claro, pero un número tan rotundo, no tiene sentido, se dice, y comienza a guardar apresurada las hojas. Para su desgracia, al plegarlas cree distinguir, claramente, una mención a la Avenida de Mayo. Imposible. Pero ya no puede retroceder y vuelve a desandar las páginas, una por una. Primero 1300, a todas luces un anacronismo que va hacia el pasado, pero ahora, si no ha visto mal, la Avenida de Mayo, un salto al futuro. ¿Cómo es posible? 60, 61. Este fragmento, obviamente, constituye una suerte de mise en abîme, ya que la postura y los gestos de Victoria frente a la copia manuscrita del texto de Alberdi son nuestros gestos frente a la novela que estamos leyendo, protagonizada por la misma Victoria y construida como una copia de Amalia, donde también proliferan modificaciones supuestamente significativas del original y anacronismos de todo tipo que son la base estructural del Derecho. Tomando en cuenta la analogía, el destino del misterioso portafolio se hace realmente interesante. Fanny, la sirvienta de Victoria, que como Evita tiene en la novela el estatus del fantasma, le advierte a su señora. Pero hágame caso, saque los papeles esos de la casa. Son peligrosos. Van a venir, los buscan, que se los lleven mañana mismo, son peligrosos, muy peligrosos, 82. Victoria sabe que el texto de Alberdi, no tanto su contenido original, más bien el código secreto que se le atribuye, desempeña un papel muy importante en una intriga política. Forzada a participar en la fiesta peronista en el teatro le dice a su amigo. Pepe, no entiendo por qué tengo ir a esta gala ridícula, mientras ustedes se encargan de que el manuscrito ese llegue a Uruguay, no es justo 94. Los esfuerzos de Pepe, que equivalen a las actividades de Bello en Amalia, dan resultados, ya que un poco después Pepe le comenta a Enrique, el documento a estas alturas ya debe estar en Montevideo. Recurrí a nuestros amigos, los del grupo tan curioso que te comenté, pero no quise inquietar a Victoria con los detalles. Bastante mortificada está con no haber entendido una jota de su significado, por más que se pasó una semana con sus notas 113. Otra vez el personaje de Victoria funciona como un tipo de alter ego del lector, cada vez más confundido, ya que alrededor del portafolio se empieza a formar un torbellino temporal. Resulta que en la Operación Alberdi participa el general Aramburu, al que los jóvenes amigos de Pepe, que también colaboran con Perón, acusan, en el año 1970, no solo del fusilamiento a sangre fría de varios civiles y militares peronistas del año 1956, sino también de que está preparando, en el año 1953, un golpe. Las bombas de la Operación Alberdi, que espera Aramburu, sugieren el año 1955. Además, Pepe está persuadido de que el portafolios tiene mucho que ver con la quema de los locales opositores del año 1953. No tiene tiempo de explicarle a Victoria que tiene fuertes motivos para sospechar de lo que pueda acontecer hoy, como tampoco lo tiene para explicarle que ha deducido él de aquellas extrañas inconsistencias en el crimen de la Guerra 150. Evidentemente, el narrador tampoco tiene tiempo o ganas de explicarnos a nosotros los lectores qué es lo que está pasando en su relato, ya que la cuestión del portafolios vuelve después solo una vez, en la siguiente conversación entre Lópezito y Perón en Chapadmalal. Sabemos cómo llegar al fubista que se escapó la noche de lo de Montevideo. ¿De qué carajo me habla? Los cinco que se escapaban a Montevideo, los agarramos, se nos escapó uno, llevaba un portafolios, me dijo que lo busque, pero eso fue hace una eternidad, Lópezito. Con todo lo que ha venido después, hemos capturado a un mensajero y al parecer los papeles del portafolios sí llegaron a Montevideo y tuvieron que ver con las bombas de la plaza. Al parecer, están metidos en el medio también los pibes esos, los fanáticos que le escriben las cartas. No puede ser, pero si los muchachos, 186, 187. El motivo, como vemos, se diluye en la mezcla temporal e ideológica, ya que estamos adentrándonos en el delirio final, pero hay varios elementos que vale la pena retener. Recordemos que el portafolios contiene el equivalente textual del libro que estamos leyendo, un texto copiado con variaciones de un original mucho más antiguo, que, descontextualizado temporalmente, constituye sin embargo una herramienta política, es peligroso y provoca caos. El segundo motivo fuertemente metaficcional se relaciona con la ópera que ven los protagonistas de Salas en el teatro. Un baile de máscaras de Verdi, drama de baja estofa, según Victoria, esa ópera de bostonianos cantando en la lengua del Dante 97. Lo más interesante en el contexto que nos interesa es la historia de la obra de Verdi, ya que otra vez se construye en el derecho un tipo de mise en abyme. Estrenada en 1859, modificada por la censura, la ópera de Verdi se basaba en el libreto de Eugene Scribe para la ópera Gustave III de Daniel Francis Auber, 1833, vagamente basado, por su parte, en el hecho histórico del asesinato del rey Gustavo III de Suecia, 1792. Se trata, entonces, de nuevo, del proceso de reescritura. De un texto que, desde el principio poco fiel a los hechos históricos, se transforma tantas veces y se descontextualiza tanto que casi deja de significar cualquier cosa. No sin razón Victoria se burla de sus anacronismos. La equivalencia entre la obra de Verdi y la novela que estamos leyendo se establece, por otra parte, a través de varios elementos. Los espectadores de la representación de un baile de máscaras llevan máscaras ellos mismos, tanto en el escenario como entre el público, se urden conspiraciones y en ambos textos en el segundo acto los acontecimientos se precipitan 115. Además, la novela de Salas subraya, sin cesar, su propia teatralidad, lo que encuentra su apogeo en la ya mencionada escena en Chapadmalal. Los efectos semánticos de las dos mise en abyme se multiplican si analizamos el código temporal inter e intratextual de la novela, donde la descontextualización temporal y los anacronismos también proliferan. Tenemos acá tantos niveles temporales y tantos saltos entre ellos que a veces es difícil orientarnos cuando precisamente nos ubicamos. El marco temporal intertextual lo conforman. El tiempo de Amalia, el tiempo de su escritura, los tiempos del peronismo, el tiempo de la publicación de la novela de Salas, a lo que podemos añadir el tiempo nuestro, de los lectores. Acabamos de escribir los tiempos del peronismo porque en el derecho lo tenemos todo. Evita e Isabelita juntas, el año 1953, la muerte de Juan Duarte, el atentado en la Plaza de Mayo y la quema de los locales opositores, el año 1955, la llamada Revolución Libertadora, el año 1956, la represión antiperonista, los montoneros y el año 1970, el asesinato de Aramburu, todo esto, subrayemos, mezclado sin ningún orden cronológico. También tenemos ecos de otros momentos históricos. Isabelita susurra no me atosigue y 195, alguien recuerda, súbito, de qué sirve involucrar a los jóvenes en los delicados asuntos de la política argentina 10, alguien repite con insistencia las palabras emblemáticas nunca más 55, y menciona, irónicamente que un buen militante es alguien que sabe desaparecer 90, los ruidos vinculados a la violencia se disimulan con la música, 158. La estructura temporal de la novela de Salas que se construye gracias a la mezcla de diferentes discursos, descontextualizados, tiene una consecuencia curiosa. Se crea en el derecho una simultaneidad grotesca. Por los anacronismos presentes en cada nivel del texto, todo pasa a la vez, aparentemente en el mismo momento. Si analizamos esta temporalidad sorprendente dentro del marco que constituye la reescritura de Amalia, procedimiento comentado, además, metaficcionalmente en los fragmentos dedicados al misterioso portafolios y a la ópera de Verdi, parece que podemos finalmente encontrar la respuesta a la pregunta por el significado, uno de los significados de esta inversión absolutamente extraña 116. Para hacerlo, necesitamos todavía recurrir al pensamiento de Reinhard Koselleck, ya que, aunque el historiador en sus trabajos no toca cuestiones vinculadas a la condición posmoderna, concentrándose, además, en el ámbito alemán, las conclusiones metahistóricas que saca, analizando la historia de diferentes conceptos y los cambios en la manera de utilizarlos en diferentes épocas, nos pueden ser sumamente útiles. En futuro pasado y, después, en los estratos del tiempo, Koselleck analiza la percepción humana de la temporalidad histórica, introduciendo en este contexto dos categorías fundamentales. El espacio de experiencia y el horizonte de expectativa, este historiador diferencia tres etapas. 1. La primera, hasta finales del siglo XV, cuando el horizonte de expectativa, el fin del mundo anunciado por la Iglesia, no tiene nada que ver con el espacio de experiencia, que casi no cambia. 2. La segunda, hasta el siglo XVIII, cuando lo político hasta cierto punto triunfa sobre lo religioso, el horizonte de expectativa se ensancha, permitiendo otros pronósticos que el vinculado al fin del mundo, pero depende completamente del espacio de experiencia, ya que lo que se avecina siempre se prevé en términos de lo que pasó antes, la historia se hace circular. 3. Y la tercera, moderna, cuando a partir de la Revolución Francesa, con la aparición del concepto de progreso, el horizonte de expectativa excede el espacio de experiencia y el futuro deja de ser previsible. ¿Cuál fue la novedad de la expectativa de futuro propia del progreso? El fin del mundo, que no llegaba, había constituido a la Iglesia y junto con ella un tiempo estático que se puede conocer como tradición. También el pronóstico político tenía una estructura temporal estática, dado que funcionaba con magnitudes naturales cuyo carácter potencialmente repetitivo constituía el carácter circular de su historia. El pronóstico implica un diagnóstico que introduce el pasado en el futuro. De aquí en adelante, el progreso despliega un futuro que va más allá del espacio de tiempo y experiencia natural, pronosticable y tradicional y que, por eso, provoca, en el curso de su dinámica, nuevos pronósticos transnaturales y a largo plazo, Koselleck futuro pasado. 37. En este momento, según Koselleck, se hace posible la temporalización de la historia en su unicidad correspondiente 62. Por eso, aunque suene paradójico, en la modernidad, a diferencia de las épocas anteriores, la división que tradicionalmente existía entre el pasado, el presente y el futuro se diluye, ya que en cada momento del tiempo, cada una de las tres resulta diferente de lo que era para las generaciones anteriores y de lo que será para las venideras. Cada cambio histórico transforma el espacio de nuestra experiencia y al mismo tiempo el horizonte de nuestras expectativas y la imagen de la historia cambia caleidoscópicamente, de generación a generación. Mientras tanto, el mundo representado en el derecho es un mundo donde investigaciones históricas, dan dolores de cabeza 13, se rechaza el fetichismo de las pequeñas diferencias 74, y se subraya que nuestro momento histórico no admite matices 71. Es un mundo, según las definiciones kosellekianas, premoderno, en el sentido de que ningún cambio histórico parece transformar la imagen de la Geschichte. Que se trate del rosismo o del peronismo, el espacio de experiencia de los protagonistas y su horizonte de expectativas siguen siendo los mismos. Obviamente, el arriba analizado carácter irónico y cada vez más delirante de la novela de Salas, su estructura basada en la paulatina descomposición de las analogías entre el derecho y su hipotexto Amalia, que colapsan al alcanzar su masa crítica, nos sugieren una lectura crítica de este mundo. La novela de Salas, construyéndose como un arpegio que suena a todos conocido, una extraña canción popular del siglo XIX, acaso 217, nos muestra, con todos sus anacronismos, llevándolo al absurdo, cómo en el proceso de la repetición obstinada de algunas ideas, la discursividad aplasta la temporalidad, imposibilitando las reinterpretaciones cada vez nuevas, necesarias por el cambio continuo del espacio de experiencia y del horizonte de expectativa. También nos muestra qué consecuencias políticas puede tener este procedimiento. Y las consecuencias son graves. No es una casualidad que los libros de la biblioteca de Chapadmalal son de mentira. Sus lomos están vacíos 177, solo sirven como adorno y cubren el pasadizo secreto. Además, lo que resulta para nosotros especialmente importante, uno de estos libros es Vidas Paralelas de Plutarco, con su título otra vez haciendo referencia a las cuestiones vinculadas a la temporalidad. Porque el fondo de todo este juego que se desarrolla en el texto es una violencia continua y repetitiva. La novela comenta dos posiciones a muerte, un esquema ideológico dentro del cual los unos dicen, si ganan ellos nos van a fusilar a todos 36, y los otros admiten, no los queremos asustados, los queremos presos o muertos 19. Los unos acusan a los otros de tener sangre infestada 149, y Aramburu, antes de morir, no culpa a sus verdugos porque haría exactamente lo mismo con ellos, es más, está persuadido de que mañana, otros como él harán exactamente lo mismo con ellos 157. El epígrafe de la última parte de la novela reza. En inglés Careful de Things You Say, Children Will Listen y proviene de la famosa canción de Barbara Streisand, titulada precisamente Children Will Listen. Tanto los epígrafes como otras, muy numerosas referencias a la cultura universal, por ejemplo, a Shakespeare, a Horkheimer y Adorno con sus tesis sobre la industria cultural, a Les Hommes de Bonne Volonté de Jules Romains, también deberían analizarse más a fondo. El derecho de las bestias nos muestra, como en un espejo deformante, los mecanismos discursivos que crean círculos ideológicamente viciosos y frenan el desarrollo. Es importante señalar que lo mismo, parecen comentar también otros textos argentinos contemporáneos, tanto literarios como críticos, entre otros, las novelas Los Cautivos, 2000, de Martín Coano, El Sueño del Señor Juez, 2000, de Carlos Gamerro. Gamerro en su ensayo Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina, comentando la influencia de otro clásico decimonónico en la realidad contemporánea, escribe incluso. Seguimos viviendo, en gran medida, en el país que Sarmiento inventó para nosotros, discutiendo desde los esquemas en los que intentó hacer encajar la realidad argentina y aún sudamericana, y debatiéndonos dentro de ellos. Aún los que lo combaten lo hacen en los términos que él ha marcado, y quienes optan por Facundo Quiroga tienden a olvidar que el Facundo que defienden es un Facundo fabricado por Sarmiento. Pero, en el tiempo que va del fin de las guerras civiles y el exterminio de la población indígena a la llegada de la inmigración europea y el triunfo electoral del radicalismo, las reglas del juego cambian bastante, y con el surgimiento del peronismo se empieza a jugar un juego distinto que posiblemente sea, ese sí, el que seguimos jugando hoy día. Porque ni los inmigrantes fueron indios redivivos, ni las masas peronistas fueron una reencarnación de las montoneras, ni Perón fue Rosas, ni Aramburu fue Sarmiento. A no ser que tengamos bien en claro que estamos recurriendo a metáforas, es decir, que estamos haciendo literatura. Si el Facundo no pudo dar cuenta cabal de la compleja realidad de su tiempo, menos podemos pedirle que lo haga con el nuestro 48, 49.